De nueva cuenta, nos encontramos con un álbum que es considerado muy importante, en este caso para el hip hop de las últimas décadas, ya que aquí se reunieron algunas de las personas más hábiles del género, pero a la vez es un álbum muy controversial por su contenido. Es un álbum que ha superado la prueba del tiempo por sus logros técnicos y que su contenido lírico, el cual es cuando menos cuestionable, aviva la muy vigente discusión de la responsabilidad que los artistas puedan o no tener en cuanto al contenido de sus obras y el efecto que puedan tener. Yo soy Daniel y estos son mis discos. The Marshall Mathers LP es el tercer álbum de estudio de Marshall Mathers, mejor conocido como Eminem, y fue lanzado el 23 de mayo del 2000 a través de los sellos de Interscope Records, Aftermath Entertainment y Web Entertainment. Este álbum tiene 18 canciones y dura 1 hora con 12 minutos. Es un álbum, sí, es un álbum largo. Y este es un álbum de hip hop que salió en un momento en el que íbamos saliendo del gangsta rap noventero y entrando a la era del bling 2000era. Este álbum por momentos tiene un sonido que le tira al G-Funk, lo cual tiene total sentido debido a la muy importante participación de Dr. Dre en su realización. Mis canciones favoritas de este álbum son las canciones Stan, The Real Slim Shady, algunas de las canciones más populares en la discografía de Eminem, y también las canciones Remember Me, I'm Back y Drug Ballad. Lo que me gusta de este álbum y en general de esta época de Eminem es que era astuto con el uso de las palabras para crear su cadencia y los juegos de palabras y sus rimas. Bueno, excepto en una canción, la canción The Way I Am, que es risible de manera involuntaria, me parece. Y creo que es lo que pasa, lo que pasó es que no había nadie en el estudio que se atreviera a decirle que no. Pero estas cosas pasan. Aquí Eminem deja un poco de lado el absurdo y lo ridículo de las historias que narraba en su álbum anterior, el Slim Shady LP, y en The Marshall Mathers LP es más autobiográfico, hablando un poco más directamente de su infancia y su adolescencia, de su relación con su madre y la relación con la madre de su hija, y como suelen hacer los artistas que alcanzan semejante nivel de éxito, reflexiona sobre su nueva y abrumadora fama en una especie de ejercicio de enfrentar los demonios de su pasado y su presente, que para la desgracia de Marshall Mathers, ahora conviven al mismo tiempo entre sí, algo a lo que él reacciona de manera violenta. Y es así como Eminem se transforma en la personificación del muy viril acto de golpear la pared lleno de ira. En este álbum hay un gran número de músicos invitados y músicos de sesión, y me gustaría destacar a 3 de ellos, que me parece hacen las aportaciones más importantes al álbum. El primero de ellos es Mike Elizondo, quien aquí toca principalmente el bajo, pero también aparece tocando la guitarra y los teclados. Mike Elizondo es un productor, compositor y músico multiinstrumentista. En algún momento fue uno de los protegidos de Dr. Dre, y él tiene una lista de créditos extremadamente diversa. Ha pasado por todos los géneros, por el pop, el rock, el nu metal, el rock alternativo. Pero es notorio por su trabajo en el hip hop, tocando en muchísimos proyectos que involucran a Dr. Dre. Y en este álbum en particular toca unas melodías de bajo brutales. El segundo músico es Tommy Koster Jr., quien toca los teclados en varias de las canciones. Y él es un tecladista y compositor. Sus créditos incluyen a Santana. Estuvo también tocando en el Slim Shady LP y también tocó en el Get Rich or Die Trying de 50 Cent, aunque hoy ha dejado un poco la música, o bueno, la industria musical, y se dedica más a hacer música para cine, televisión y comerciales. El tercer músico es DJ Head, quien programó percusiones para un buen número de canciones en este álbum, y él es un productor y DJ. Fue DJ en vivo de Eminem del 97 hasta el 2002, y él fue colaborador en otros proyectos de Eminem, además de haber colaborado con el colectivo D12, con Jay-Z y Xzibit, por nombrar algunos. Al igual que en su álbum anterior, y como suele acostumbrarse en los álbumes de hip hop, hay varios productores involucrados que varían dependiendo de la canción. En este álbum hay dos grupos de producción, ambas produciendo aproximadamente la mitad del álbum. Y el primer grupo de producción está conformado por Dr. Dre y Melman. Dr. Dre, no hace falta que diga mucho de él, es el legendario productor de hip hop, empresario, ex miembro de N.W.A. y una de las figuras más importantes en la historia del hip hop. Como es sabido, Dr. Dre acogió a Eminem y lo hizo su protegido, y le brindó el apoyo que hizo que su carrera despegara de la manera que lo hizo, algo que ha hecho con otros músicos, por ejemplo con Kendrick Lamar, que es uno de sus casos de éxito más recientes. Por otro lado, Melman es un compositor y productor que hoy más que nada es productor ejecutivo, es empresario, y él fue colaborador de Dr. Dre durante mucho tiempo. Estuvo muy activo en el gangsta rap de los 90 y un poco durante la era del bling en los 2000. Y juntos produjeron e impulsaron las carreras de artistas como Snoop Dogg, Xzibit, Busta Rhymes y demás artistas durante estas épocas del gangsta rap de los 90 y la era del bling 2000 era. Y este dúo de Dr. Dre y Melman ha sido una de las mancuernas musicales más relevantes de las últimas décadas, aunque ya desde hace mucho se separaron, entre comillas, para seguir con otros proyectos. El otro grupo de producción estaba conformado por Eminem y por Funky Bass Team, conformado por los hermanos Jeff y Mark Bass, y además Mike Wilder. Los hermanos Bass son este dúo de productores a los que se le unió el otro productor, Mike Wilder. Y los hermanos Bass son cofundadores de Web Entertainment y fueron los primeros que firmaron a Eminem y lo apoyaron en sus inicios. Y ellos estuvieron muy activos en el hip hop desde los 90 hasta los 2000 más o menos. Y de un tiempo para acá sí se siguen dedicando a la música, pero de otras maneras, no específicamente en el hip hop. Por último, hay un productor más en este álbum y se trata de The 45 King, quien produjo Stan, una de las canciones, como ya dije, de las más populares en toda la discografía de Eminem. The Marshall Mathers LP se grabó en varios estudios, pero siempre bajo el liderazgo del ingeniero Richard Siegel Uredia, un ingeniero de mezcla y masterización, y a veces, como en esta ocasión, ingeniero de grabación. Él tiene una trayectoria muy interesante, ha pasado por todos los géneros, empezando en los 90. Él ha trabajado con artistas muy diversos, como por ejemplo Ricky Martin, con el presunto acosador de menores Alex Sintek, también con esta banda Limp Bizkit, también con Green Day, y por ahí tiene créditos con Control Machete, hizo esa canción, la de Sí Señor, y también tiene créditos con Hilary Duff y Britney Spears, pero es, por sobre todas las cosas, conocido por sus contribuciones al hip hop en proyectos de Xzibit, Outkast, Snoop Dogg, Eminem, Method Man y proyectos que involucran a Dr. Dre. La mayoría de este álbum fue mezclado por el mismo Dr. Dre, y déjenme decirles que Este hombre hace unas mezclas brutales. Unas cuantas canciones más, fueron como 5 o 6 canciones, fueron mezcladas por el mismo Eminem, y déjenme decirles que realmente lo hace muy bien, no decepciona en ningún momento. Y otro par de mezclas más fueron hechas por el mismo ingeniero de grabación, Richard Heredia. Finalmente, The Marshall Mathers LP fue masterizado por Brian Big Bass Gardner, un ingeniero del cual he hablado en otras ocasiones. Él es una leyenda de la masterización. Ha estado activo desde los 60 y ha masterizado música de todos los géneros, pero se ha vuelto notorio por, desde los 90 por su trabajo en el hip hop, y es reconocido por trabajar las frecuencias bajas y hacer que todo se escuche fuerte y claro, y que los bajos se escuchen contundentes. Su lista de créditos es larguísima e incluye artistas como Creedence, a John Coltrane, a Miles Davis, artistas de los cuales ya he hablado en este programa y tienen su episodio, como Parliament Funkadelic, Donna Summer y Giorgio Moroder. También ha masterizado a Fleetwood Mac, a Steely Dan, y que Steely Dan le confíe su música a alguien más no es poca cosa, porque es sabido que Steely Dan son muy exigentes con cómo suena su música desde un punto de vista técnico. Los créditos de Gardner también incluyen a Miguel Bosé, y en tiempos recientes masterizó el Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar y varios álbumes de Tyler, the Creator. Y en total tiene alrededor de 3,600 créditos en el departamento técnico en Discogs. Y revisando su lista de créditos, solo puedo decir que si has escuchado algo hecho en los últimos 50 años, muy probablemente ha pasado por las manos de este señor, Brian Big Bass Gardner. Pasando al apartado visual del álbum, la dirección de arte y el diseño fueron realizados por Jason Noto, un cineasta que desde el 99 y durante los 2000 hizo dirección de arte y diseño para proyectos musicales, en su mayoría proyectos de hip hop, incluyendo un par de proyectos de Jay-Z, de Xzibit, obviamente de Eminem, y además de LL Cool J. La fotografía estuvo a cargo de Jonathan Mannion, también aparentemente conocido como Extra Gangsta. Él es un fotógrafo enfocado principalmente en la música, y en 25 años ha tomado fotos para portadas de alrededor de 300 lanzamientos, la mayoría de hip hop, e incluyen proyectos de Jay-Z, Dr. Dre, Outkast, DMX, Ja Rule, de Aaliyah, la gran Aaliyah, Descanse en Paz, y de Ray J. Sí, ese Ray J. Durante todos estos años, Mannion ha sido importante por sus contribuciones para crear la imagen del hip hop, porque recordemos que el hip hop no solo es música, es todo este fenómeno cultural que abarca todo lo que rodea a esa música. Pero volviendo al álbum, existen 2 portadas para The Marshall Mathers LP. La primera es una de Eminem sentado en los escalones en el porche frente a la casa en la que vivió durante su adolescencia, y va muy bien con la temática autobiográfica del álbum. Y la otra, la portada alterna, es de Eminem sentado debajo de un muelle de carga para camiones, y él está ahí con una botella de licor tirada en el suelo, y también en el suelo está una botellita de pastillas y están regadas por el suelo. Honestamente, no sé qué ediciones traen cuál de las 2 portadas, pero en mi colección tengo una copia en CD, y esta tiene la primera portada, la de la casa. Y al interior hay fotos de objetos y retratos de Eminem, además de los créditos de cada canción. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de Mis Discos, @misdiscos. En cuanto a recepción comercial, The Marshall Mathers LP fue un éxito rotundo. Vendió 1.76 millones de copias en la primera semana solamente en Estados Unidos y automáticamente obtuvo el certificado de platino en su primera semana y en un mes obtuvo el certificado de quíntuple platino por 5 millones de copias vendidas y además entró en las listas de popularidad de al menos 25 países, llegando a la primera o segunda posición en casi todas estas listas y se estima que a la fecha ha vendido alrededor de 35 millones de copias en todo el mundo. En su momento, The Marshall Mathers LP fue muy bien recibido por la crítica y por el público y también por la industria musical. Ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rap en 2001 y a la fecha es considerado el mejor álbum de Eminem, tanto por el público como la crítica y la industria. Que pues, siendo honestos, esto no es muy difícil, considerando que pues no hay mucho que escoger de la discografía de Eminem, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo en que su cuarto álbum, The Eminem Show, fue su último buen álbum, que de hecho también es un gran álbum, y que ya de ahí los demás van desde OK hasta Terrible. Y creo que cada álbum después del The Marshall Mathers LP 2, porque sí, hizo una especie de secuela para este álbum, creo que a partir de ese cada álbum es peor que el anterior. Pero a pesar de lo aclamado que fue este álbum en su lanzamiento, tampoco estuvo libre de controversias como The Slim Shady LP, y fue exactamente por lo mismo que fue polémico su álbum anterior, que es el contenido violento, misógino y homófobo de las letras. Al igual que The Slim Shady LP, sí recomiendo The Marshall Mathers LP, pero con un asterisco. ¿Por qué sí lo recomiendo? Porque los instrumentales son increíbles, las letras en cuanto a la técnica y el uso de las palabras se me hacen muy, muy astutas. Pero el problema, al igual que con el álbum anterior, considero que las letras pueden ser difíciles de digerir. Y creo que se entiende perfectamente por qué fue y sigue siendo un álbum controversial por sus letras. Eminem decía que no discriminaba y que era violento contra todo mundo, pero es evidente que es particularmente violento con las mujeres en sus letras. Y sí hubo muchas ocasiones en las que las letras a mí me incomodaron. Y si eres alguien que suele no poner atención a las letras, esto no va a ser un problema para ti. Pero sí, existe la posibilidad que te arruinen el álbum. Honestamente, para mí el contenido de las letras no fue suficiente para arruinarme el álbum por completo, porque, como ya lo he dicho, la producción y los instrumentales me fascinan, se me hace que hicieron un trabajo brutal. Y además, aquí se reúnen algunas de las personas más hábiles técnicamente que ha visto la industria, pero no puedo evitar pensar o sentir que este álbum, por lo menos para mí, no envejeció bien por, otra vez, el contenido de las letras. Podríamos tener esa conversación de que una canción es una canción, de que un álbum es un álbum, y lo mismo con películas, videojuegos, libros, etcétera, de que no porque muestren cosas negativas significa necesariamente que sean una apología o que incluso fomenten conductas negativas. Este tipo de obras no son la causa de la violencia y prohibirlas tampoco la va a erradicar. Y francamente me parece muy ingenuo, por no decir que me parece estúpido, creer lo contrario. la violencia de género y contra la comunidad LGBT+, y cualquier violencia contra cualquier grupo vulnerable son problemas mucho más complejos de lo que nos gustaría pensar, y si no lo fueran, hace mucho que esos problemas ya no serían problemas. Muy relacionado a esto está la conversación de si hay que separar a la obra del artista o no. Y sostengo lo que ya he dicho antes. Sí se puede hacer esa distinción entre obra y artista, pero ya depende de cada quien en dónde se dibuja esa línea. En el caso de The Marshall Mathers LP, no creo que se pueda hacer tan fácil ese argumento de separar a la obra del artista. En primera, porque el hip hop es un género en el cual se valora mucho la autenticidad. En segundo lugar, en este álbum, a mi parecer, no hay un esfuerzo por ser satírico o cuando menos irónico en cuanto al discurso misógino, y si sí, me parece que es una pésima ejecución. Y en tercera, porque es un álbum donde aborda preocupaciones muy personales y por momentos llega a ser un álbum autobiográfico, y se vuelve aún más difícil separar a Eminem de su álbum, el cual lleva su propio nombre, cuando tomamos en cuenta, por nombrar un ejemplo, la canción Kim, la canción que lleva el nombre de la madre de su hija Hailey. Y esta canción es una especie de precuela a la canción 97 Bonnie and Clyde de su álbum anterior. Y la canción Kim es una fantasía muy vívida en la que él, después de haber matado al nuevo novio de Kim, Eminem crea una escena sumamente violenta que termina con él matándola a ella, a la madre de su hija. Y se vuelve todavía más difícil hacer este argumento cuando consideramos que cuando él escribió esta canción, Marshall y Kim estaban pasando por un momento muy turbio en su relación. Se habían separado, pero pues tenían una hija juntos. Y eso para mí definitivamente cruza la línea de hasta dónde puedo separar a la obra del artista. Afortunadamente, Eminem ya es un señor que ha madurado y que, quiero creer, ha buscado ayuda y ha podido trabajar en sí mismo y mejorar como persona. En fin, vuelvo a lo mismo que dije con The Slim Shady LP. Puede que una obra violenta no necesariamente fomente la violencia, pero el problema es que justamente hay mucha gente que no sabe distinguir entre una obra y la vida real, especialmente cuando la persona comulga con el mensaje o lo que se muestra en esta obra, y en lugar de ver esa obra como lo que es, como una obra, como un reflejo de algo más, lo ven como una apología de esas actitudes, y peor aún, se vuelve peligroso cuando la toman como una invitación a actuar conforme a lo que ven en esa obra. Y me parece imperativo que alguien que se considere artista, o que por lo menos pretenda serlo, entienda eso. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos el próximo martes.